Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Deuteronomio capítulo 11. Vamos allá nueva vez. Vamos a orar, hermanos. Señor y buen Dios, venimos nuevamente ante tu presencia y queremos ahora que tú derrames gracia, poder y sabiduría a través de la predicación de tu palabra. Asístenos y edifica nuestros corazones de conformidad a ella. Ayúdanos a mantenernos rectos, no apartarnos de derecha ni a izquierda, sino mostrar la verdad detrás de cada palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, hermanos, nosotros hemos estado meditando en este capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Y todo el capítulo viene contemplando las exhortaciones finales antes de empezar a darle al pueblo todas las leyes que habrían de gobernarle cuando entren a Canaán y posean la tierra que el Señor Dios había jurado a sus padres. Y Moisés continuamente viene hablando en este capítulo de cómo ellos tenían que vivir a la luz de la ley, vivir a la luz de lo que Dios le estaba demandando, para que puedan ser bendecidos, para que puedan ser guardados, para que puedan ser guiados, para que puedan gozar de todo el bien que Dios tenía para ellos. Pero había una responsabilidad que el pueblo tenía delante de Dios. Y Moisés empieza a exhortarle entonces con esas responsabilidades cómo ellos debían vivir. Y la realidad es, hermanos, que cuando un padre es responsable, y sí que es nuestro padre muy responsable, va a guiar a sus hijos a vivir de conformidad con aquello que él entiende que son principios de vida para ellos. Y se esforzará. No será como los padres modelo de este tiempo, donde le dan a los hijos todo lo que los hijos quieren para que los hijos vivan, no como conforme a los valores del padre, sino como ellos quieran. Dios no es así con nosotros. El Señor nos guía por amor de su nombre a través de su palabra y Él espera que nosotros vivamos de conformidad con lo que Él demanda de nosotros. Y eso debemos tenerlo bien claro, porque todo el libro de Deuteronomio muestra cómo Dios saca a su pueblo desde Egipto, lo trae hasta la puerta de Canaán, y el libro se desarrolla allí. Ellos están mirando la tierra. Moisés pudo ver la tierra. Los versos antes, cuando Moisés habla al Señor para contactar todo con relación a la tierra de Canaán, y el Señor le dice que no va a entrar, lo lleva a una llanura alta y le dice, mírala desde aquí. Ellos estaban ahí. Y allí Moisés, a pesar de que Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida y le dio las razones del cual, Moisés empieza entonces a instruir al pueblo y a exhortarle cómo debían vivir una vez que entren y posean la tierra de Canaán. Y ustedes recuerdan que el versículo 1 del capítulo 11, lo que veíamos allí era, y amarás pues a Jehová tu Dios. Esa es la primera exhortación. Todo inicia con el amor. Y ese amor, como vimos, no es la consecuencia de una presión sobre ti, sino la expresión de un corazón que ha experimentado el amor de Dios, que ha experimentado la bondad de Dios, que ha gustado, como dice el Salmo 37, y visto qué bueno es Jehová. Entonces, ese corazón que ha gustado eso, es un corazón entonces que se derrama en amor hacia el Señor, porque ha experimentado su cuidado. Israel había experimentado con mano poderosa cómo Dios lo trajo durante todo el desierto y lo para ahora frente a la tierra que habían de poseer. Y allí Moisés le dice, van a poseer la tierra, pero tienen que recordar que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Tienen que amarlo sobre todas las cosas. Y la semana pasada entonces veíamos en segundo lugar que la segunda exhortación tenía que ver con guardar todos los mandamientos que Dios estaba dando, no solamente en el capítulo 11, sino todas las demás leyes que se establecerían a partir del capítulo 12 y hasta el 26. Allí estaban contenidas todo lo que Israel debía hacer en la tierra prometida si quería ser bendecido. Así que la primera exhortación, amarás pues a Jehová tu Dios. La segunda es guardarás todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, y explicábamos con amplitud lo que implicaba esa palabra guardar. Hoy entonces nos encontramos ante la tercera exhortación, y es una exhortación enfocada a vigilar el corazón y a permanecer en la palabra. Ama a Dios, guarda sus mandamientos, y entonces a partir del versículo 16 le dice, pero sobre todo, vigila tu corazón. Vamos al versículo 16 del capítulo 11 y leamos hasta el 21 para que tengamos entonces el texto en nuestras mentes. Dice el verso 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Verso 18, por tanto, esta es mi palabra, por tanto pondréis esta, mi palabra, en vuestro corazón, en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en nuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ella, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Observen entonces, hermanos, que la idea de este texto sigue siendo la que gobierna todo el capítulo 11. Es la misma idea que gobierna el capítulo 11. ¿Y cuál es esa idea, hermanos? Toda bendición y prosperidad del pueblo de Dios está atada a la obediencia a su palabra y la permanencia en ella. Si nosotros queremos ser bendecidos conforme a todas las riquezas y gloria del Señor, nosotros debemos seguir al pie de la letra lo que Moisés le está diciendo al pueblo aquí que tenían que seguir. Hermanos, no ha cambiado. Han cambiado las circunstancias, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Él demanda de nosotros amor, guardar su palabra, obediencia y permanecer en ella. Es el mismo principio para nosotros. Israel estaba allí y nos sirve a nosotros de ejemplo para que nosotros veamos cuán dispuesto está Dios de bendecir a su pueblo cuando su pueblo le ama y es obediente a su palabra. Dios no regatea como los padres tacaños a sus hijos. No, Dios demanda de sus hijos. Y si sus hijos andan de conformidad a Él, Dios derrama bendiciones como una fuente cuando está llena de agua, por todos los lados. La fuente cuando está llena no tiran por un solo lado. ¿Cuál es la característica de ella? Que derrama el agua por todos los lados. Así es nuestro Dios para con nosotros. No es tacaño, pero da una advertencia importante, Moisés, al pueblo. Cuídense de su corazón, que su corazón no lo engañe, que no se desvíen y sirven y sirvan a otros dioses. Hermanos, si pudiéramos preguntarnos, Israel ya había salido de Egipto. Y Egipto por naturaleza es un pueblo idólatra, como nosotros podemos ver en todo el Antiguo Testamento. Israel estaba acostumbrado a estar mezclado con pueblos idólatras, y ellos mismos en muchas ocasiones habían ya claudicado en sus corazones y en su vida con relación a la idolatría. Así que lo que Moisés le está diciendo aquí, hermanos, no es un tema nuevo. Es que Moisés conoce el corazón de ellos. Dios le revela a Moisés lo que tiene que decirle al pueblo. Y Dios conoce al pueblo, hermanos. Recuerden que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, ¿qué pasó con el pueblo cuando Moisés bajó? Hermanos, ya tenían un ídolo. Ya tenían uno. Su corazón tenía esa inclinación. Por eso este mandamiento es importante para ellos. Cuidaos que no se engañe vuestro corazón y os desvíe y sirvan a otros dioses. Israel tenía una fuerte tendencia hacia la idolatría. Y Moisés lo sabía. Lo había vivido en carne propia. Lo hizo beberse. Lo hizo beberse su pecado. Lo hizo molerlo y tragárselo. Moisés sabía lo que estaba pasando allí. Hermanos, y nosotros muchas veces nos vemos en esa encrucijada. Pero Moisés fue fiel a la palabra del Señor. Llevó su palabra y sus exhortaciones. Y hermanos, esta es una realidad. El corazón incrédulo siempre buscará cómo robarle la gloria a Dios. Aunque seamos bendecidos y aunque hayamos sido prosperados muchas veces, cuando veamos los espejitos del mundo, lo veremos más bonito que lo que el Señor nos está dando. Por eso es la exhortación. Recuerden todo lo que viene diciendo. Dios iba a bendecir la tierra, le daría la lluvia temprana y tardía, le daría frutos para que coman y se sacien, le daría tranquilidad, paz y prosperidad en aquel lugar. Esa tierra, dice el versículo 12, que Dios la cuida desde el primer día del año, ¿hasta cuándo? Decía el texto pasado, hasta el final. Los ojos del Señor estaban sobre esta tierra. Hermanos, sí es muy posible que cuando Israel entrara y empezara a disfrutar de la tranquilidad que da la bendición de Dios, de la paz que da la bendición de Dios, su corazón se desviara. Y ustedes preguntarán, ¿pero y cómo? Hermanos, ¿cómo se desvía nuestro corazón cuando estamos en prosperidad? Vamos a ver un poquito más adelante para que usted vea qué tan parecidos somos nosotros al pueblo de Israel. Pero debemos recordar, hermano, que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Él es el único Dios vivo y verdadero. Y Él, solamente Él, merece toda nuestra adoración y obediencia. Y nosotros debemos estar muy claros en ello. Si damos un pasito atrás y nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 5, en el versículo 7, en el contexto de la ley, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Hermanos, es lo mismo que Moisés le está recordando aquí. No tendréis dioses ajenos delante de mí. No tendréis dioses ajenos. No harás para ti ni escultura ni imagen alguna. En el verso 7 estoy leyendo del capítulo 5. No tendrá dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna. Ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué característica da a partir de allí? Un Dios que es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Y observen una vez más el patrón, hermano. Cuando Dios le da la tabla de la ley, le dice, yo soy tu Dios, tu único Dios, a seguida pasa a mostrar su poder y el odio de Dios sobre los que se rebelan. ¿Por qué? Observen bien. ¿Cómo dice? Yo soy Jehová tu Dios. ¿Y qué le añade? Fuerte, celoso. O sea, estoy vigilante, estoy atento. No voy a compartir mi gloria con nada ni con nadie, y menos con estatuas. Y menos con pedazos de madera, dioses, hechos de cualquier cosa que se inventaban ellos en estos días. Israel, mis hermanos, tenía que entender de una vez por todas que la bendición sobre ellos era el resultado de su obediencia. Era el resultado de la obediencia al Señor. Que si ellos desviaban su corazón y empezaban a adorar a los dioses cananeos como Baal, Azul, Astarok y Zeus, ellos pagarían la consecuencia de ello. Ellos pagarían la consecuencia de esto. Porque Asur y Baal eran los dioses de la fertilidad para los cananeos. Así que al ver la fertilidad de la tierra, ver todo lo que la tierra producía, Israel podía decir, ah, pero ya esta tierra producía esto. ¿Y por qué el Señor dice que Él era el que la iba a visitar? Si los cananeos disfrutan de esto, si los espías no trajeron frutos que eran grandes. Bueno, su corazón podía ser desviado. Su corazón podía ser desviado por ello. Y Dios le recuerda, no. Si se desvía vuestro corazón, pueden tener por cierto algo. Y es que lo visitaré con mi ira. Lo visitaré con mi ira. No tengan duda de ellos. Ellos sabían que Dios no resiste la idolatría. Y que si su corazón se desviaba para adorar al Dios de los cananeos, Dios iba a traer sobre ellos juicio. Iba a traer juicio. Porque Dios no iba a dejar que se atribuya todo el bien que él había hecho por su pueblo a dioses de madera, de hierro, a deidades, hermanos, que muchas veces eran el producto de la imaginación de ellos. Muchas veces eran el producto de su propia imaginación. Recuerden a Pablo, en Atenas, llega. Hermanos, habían dioses hasta para el Dios que ellos no conocían. Esa es la capacidad de nuestro corazón, de producir dioses en cantidad industrial. Y somos tan tontos que lo producimos nosotros y queremos obedecerle a ellos. Pero Dios le dice en el versículo 16, guarden su corazón. Guarden su corazón. No olviden todo el bien que he hecho por ustedes. No olviden que lo que disfrutarán en Canaán es la única y exclusiva gracia mía sobre ustedes. Que la bendición que enriquece, que la bendición que hace sabio al hombre, que la bendición que rodea al hombre de sabiduría y gracia, es la bendición que viene de Dios. Es la bendición que viene del Señor. Los tiempos de prosperidad, hermanos, son más peligrosos que los tiempos de escasez. Y por eso Dios le está diciendo a ellos, cuando entren y posean la tierra, y disfruten y gocen de todo el bien que les daré, cuídense, guarden su corazón, no vayan tras otros dioses. Hermanos, es una realidad. En Proverbios capítulo 4 nos lo declara Salomón, como dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, versículo 21 del capítulo 4. No se aparten tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Y cuál es la razón? Porque de él mana la vida. Pero ¿cómo comienza Salomón? Hermano, coge la palabra. Obsérvala. Ponla en el centro de tu corazón. Vean cómo dice el versículo 21. Guárdala en el medio de tu corazón. Entonces le dice, porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En tiempo de prosperidad, hermanos, debemos tener los ojos muy abiertos. En tiempo de tranquilidad, de paz, de solaz en nuestra vida, debemos tener los ojos muy abiertos. Debemos tener nuestros ojos muy abiertos, mis hermanos, para no ser seducidos a pensar que ya hemos alcanzado la plenitud, que ya llegamos donde íbamos, que todo está bajo control. Si me enfermo, tengo algo en el banco, ahí tengo un ahorro para eso. Si llega cualquier necesidad, hay un dinerito con que resolverlo, hay algo bajo de la cama. Hermanos, si empezamos a confiar en las bendiciones y no en el que da las bendiciones. Porque yo estoy seguro, hermano, que si a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos ponen unos milloncitos en la cuenta del banco, mire, se nos va mucho estrés. Se nos irán mucho estrés. Y se irán mucho tiempo de oración también. Porque aquello por lo que oro ya lo tengo ahí. Porque, hermanos, nosotros somos tan parecidos al pueblo de Israel, que oramos por algo y cuando lo tenemos, no oramos porque lo tenemos para que el Señor lo mantenga. No olvidamos de eso. Y ese es el peligro de los tiempos de prosperidad. Nos seducen a creer que todo está bajo control. Que como dicen la guagua aquella que están en la calle, mi propio esfuerzo. Aquí llegué, ya. Este es el resultado de mi trabajo. No. Es el resultado de la bendición de Dios. Es el resultado del cuidado de Dios. Por eso Moisés animaba al pueblo, Señor, guarden su corazón, porque allí se tejen nuestro pensamiento, nuestras acciones. Aún en este tiempo nosotros podemos estar adorando a Baal, a Sur y a Astaroth. La única diferencia, hermanos, es que cambiaron de nombre. ¿Cambiaron de nombre? Ellos confiaban en Baal y Asur porque era el dios de la fertilidad. Y Astarot porque lo guiaba. ¿No se parece Baal a la autoconfianza? No, yo puedo, eso se resuelve. Ahí hay un dinerito para resolver eso. El Señor me ha dado salud. Yo puedo aceptarlo cual cosa, hermano, la autoconfianza, la comodidad, el dinero, las posesiones materiales. Muchas veces los hijos, muchas veces la esposa o el esposo se vuelven, hermano, centro de idolatría en nuestro corazón. Se vuelven centro de idolatría en nuestro corazón. Y debemos guardar nuestro corazón porque, hermanos, Dios no compartirá su gloria con nadie. Ni con Baal, ni con tu confianza, ni con tu esposa, ni con tus hijos. No lo va a compartir. Todo lo que somos y poseemos, hermanos, y tenemos, es una expresión de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Aún mi esposa, o aún tu esposo, es una expresión de la misericordia de Dios en tu vida. Ojo, porque hermanos, sí, usted creerá que no, pero yo conozco mujeres y hombres que idolatran a su pareja. Su Dios es su pareja, su Dios es su hijo, su Dios es su dinero, su Dios es su confianza que tienen en sí mismo. Tal vez no se llamarán Baal, ni Asur, ni Astarot, pero tienen nombre. Y usted le puede poner los nombres a sus dioses. Póngale nombre a sus dioses y arrepiéntase de ello y vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor, cuida tu corazón. La bendición del Señor sobre sus hijos, hermanos, es que nosotros podamos tomar su palabra, guardarla en nuestro corazón, como decía la semana pasada, y sobre todo ponerla por obra, vivir de conformidad a ella, porque si nos apartamos de ella y servimos a esos dioses, ten por seguro, mi querido hermano, que Dios te visitará y no lo hará con buena cara. Cuando nuestros hijos nos desobedecen y lo llamamos, no le damos una pela riendo, ¿no? ¿Verdad que no? Sería muy sádico de su parte, no sé si te lo hace. Muerto de la risa, dándole una pela. Hijo, no te pongas así. Y el muchacho viene. No, hermanos, así mismo es Dios. Él no se va a reír a la hora de corregirnos. Nos disciplinará. Aplicará sobre nosotros la vara de la corrección. ¿Para qué? Para volvernos al camino. Para volvernos al camino. Moisés le dice aquí claramente que si se apartaban y adoraban a otros dioses, Dios le visitaría. Y el texto declara tres cosas aquí. Primero, provocarían la ira de Dios contra ellos. Y yo te pregunto, ¿y tú puedes resistir la ira de Dios sobre ti? Tú puedes. Fíjense bien como dice el verso 17, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Esa iba a ser la consecuencia si ellos se apartaban e idolatraban a los dioses de lo Baal. Hermanos, Dios no pasará por alto nuestros pecados. El hecho de que seamos hijos no significa que podemos vivir y caminar como querramos. El hecho de ser hijos significa que tenemos que ser obedientes a Él y vivir conforme a lo que Él demanda de nosotros. Y eso entonces traerá bendición a nuestras vidas. Ahora, hermanos, la pregunta: ¿cómo podemos entonces guardar nuestro corazón? ¿Cómo podemos entonces proceder en ese trabajo de guardar nuestro corazón? Y lo interesante es que el mismo texto, hermano, nos los dice. Y es lo segundo que veremos aquí. Un llamado a estar lleno de la palabra, a permanecer en ella y a enseñarla. Eso es lo que declaran los textos 18 en adelante. Observen. Vayan allá nuevamente. Deuteronomio 11, 18. Por tanto pondréis esta mi palabra en vuestro corazón y en vuestra alma, y la ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Versículo 21. para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le habría de dar, como los días del cielo sobre la tierra. ¿Cómo entonces podemos guardar nuestro corazón? Ahí está la respuesta. Esta porción revela nuevamente, hermanos, el trato especial de Dios con su pueblo. Este trato especial de Dios con su pueblo. Hermano, Dios tiene un cuidado con sus hijos como no lo tiene con ninguna otra criatura. Dios tiene un cuidado especial con sus hijos y esta porción revela esta realidad. Y llenarnos de la palabra de Dios es en sí mismo ya una gran bendición, pero es también una gran responsabilidad, y enseñarla es un privilegio. Es un privilegio. En palabra del puritano John Gill, él dice: atesorad las leyes de Dios que le fueron entregadas en sus mentes, guardarla en su memoria y abrigarle un afecto cordial. Porque esto es un antídoto, dice él, contra la apostasía, la idolatría y otros pecados. Atesorad la palabra en nuestro corazón, dice este hombre. Abrigadla en tu memoria y abrazarla con un gran afecto. Es un antídoto contra la idolatría. Es un antídoto contra la apostasía. Pero es un antídoto contra muchos otros pecados que se pueden levantar en nuestros corazones. Y que cualquier visita estará ahí para, mire, matarla desde que salga. Matarla desde que salga. Él usa el Salmo 119, versículo 11, para apoyar esta declaración y dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Resultado, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Moisés le repite las instrucciones que había dado por la guía, para la guía y asistencia del pueblo, para que su pueblo se mantenga obediente. Y pasajes como Deuteronomio 6, versículo 6, registran las mismas frases que leemos aquí en los versos 16 al 18. El Señor tendrá un cuidado especial para con su pueblo, pero su pueblo tiene la responsabilidad de guardar su palabra, atesorarla en su corazón, enseñarla, tenerla como una señal en sus manos. Este texto del versículo 18 nos muestra, hermanos, tres elementos importantes. En primer lugar, que nosotros debemos llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Ponla en tu corazón y en tu alma, dice el texto. El corazón debe ser lleno, rebosado, continuamente llenado con la palabra de Dios. Hermanos, y no para usarla algunas veces. No podemos usarla algunas veces. Es para usarla siempre. Siempre. No podemos esperar buenas prácticas, buenas conversaciones, buenos pensamientos de una persona, a menos que esa persona no esté lleno de la palabra de Dios. A menos que no esté lleno de la palabra de Dios. Por eso el texto dice: graba pues esta palabra en mi corazón, en tu corazón y en tu alma. Átala como señal a vuestras manos. ¿Y serán qué? Por insignia. Y serán por insignia en vuestros ojos. Mis amados hermanos, llenar nuestro corazón con la palabra de Dios es abonar la tierra para la cosecha. Es abonar la tierra para la cosecha. Asegura buenos frutos. Cuando usted abona a tiempo y riega a tiempo la cosecha en el campo, ¿qué usted espera? Buena cosecha. Usted espera buenos frutos, buena yuca, bueno plátano, bueno guineo, porque usted hizo lo que tenía que hacer. Y es por eso que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en la iglesia de Colosa a que continuamente llenen su corazón de la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 16 de Colosenses, Pablo dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Y observen que no le está diciendo: estudienla a veces, léanla de vez en cuando. No, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad es que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. ¿Saben por qué? por lo que Pablo dice a continuación. Moren abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea que un corazón lleno de la palabra de Dios es un corazón agradecido a Dios, que recuerda sus misericordias y sobre todas las cosas se alimenta de sus promesas. Se alimenta de sus promesas. Hermanos, nosotros no tenemos evangelio de la prosperidad para alimentar la promesa de nadie aquí. Tenemos la palabra de Dios para animar nuestros corazones. Esa es la mejor promesa. Mi promesa no es el rico en esta tierra. Yo no tengo que venir aquí a decirle a ustedes, siembren, para que cosechen, hagan esto, hagan aquello, y tener un mensaje que sea puramente humanista para mover los sentimientos. No. Mira al Señor. Mira las misericordias que Dios ha tenido con su pueblo. Mira cómo Dios ha bendecido a su pueblo cuando su pueblo ha sido obediente. Y mirando ese ejemplo, cree lo que Él dice, abraza su promesa, hermanos, y seremos bendecidos inequívocamente. No porque se lo digo yo, sino porque Dios lo ha prometido. Él le dijo al pueblo, vayan, vivan de esta manera. Y mis bendiciones estarán sobre nosotros, hermanos. Y la historia nos muestra que todo lo que Dios ha prometido, ha hecho. ¿Qué me hace pensar o dudar que lo que falta por cumplirse de sus promesas para con nosotros no se hará? Solo un corazón incrédulo. Por eso debemos guardar nuestro corazón. Y luego que lo tengamos guardado, llénelo, rebócelo. Haga que la palabra de Cristo more en abundancia en ello. Porque solo un corazón lleno de la palabra tendrá tal actitud de agradecimiento. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:45. ¿Qué fue lo que el Señor dijo allí? El hombre del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué va a botar la boca? Lo que hay aquí adentro. Por eso es que es preocupante cuando un creyente, en reuniones de creyentes o en cualquier otro contexto, nunca habla de Dios. No habla de la palabra de Dios. No le salen. Entonces uno dice, ¿pero qué es lo que hay en su corazón? No tenemos un espiritusímetro, como dice el pastor Guzmán, o un corazoncímetro, no sé, para poder ver adentro. Pero lo que está saliendo por su boca nos está dando una idea de lo que hay en su corazón. Nos está dando una idea de lo que hay en su corazón. Por eso, hermanos, debemos continuamente procurar llenar nuestro corazón con el estudio, la meditación y la lectura constante de la palabra de Dios. Continuamente. Debemos hacerlo. Lo segundo que este texto nos muestra aquí en la parte 2 es que debemos fijar nuestros ojos de una manera especial en la palabra de Dios. Y el texto aquí cuando dice que debemos mirarla, ponerla en los postes, en la puerta, en la salida. Es la idea, hermanos, de que la palabra de Dios ocupe un lugar de centralidad en nuestra vida, en que todo lo que nos rodea, donde quiera que miramos, donde quiera que nos movamos, por donde quiera que caminemos, sea la palabra de Dios gobernando nuestras vidas. Por eso Él dice, en los caminos, habla de ella. A quienes te encuentres, háblale de ella. Que cuando te levantes, la veas. Ponla como frontal para que cuando tú vayas a abrir la puerta, vea la palabra de Dios. Pero cuando la cierre, vuelva y vea la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes tienen tanto problema como yo con la fecha. Pero a mí se me olvidan mucho las fechas. Así que cuando Ana y yo éramos novios, el primer problema era que se me olvidaba siempre el cumpleaños. Hermano, después de pelear años dije, oye, no se me va a olvidar más. Así que lo imprimí en una hoja y lo puse 3 de mayo. Y lo puse en la puerta de la habitación. Y cada vez que yo cerraba la habitación y me tiraba en la calle, veía 3 de mayo. Hermano, ya me lo aprendí. No me pregunten la fecha de la boda. Porque tengo que sacar el anillo para mirar. Hermanos, pero esa es la idea. La idea es que nosotros podamos poner la palabra de Dios en un lugar de centralidad de nuestra vida. De modo que hacia donde quiera que nos iremos, veamos, caminemos y andemos, nuestros ojos estén puestos en la palabra de Dios. Esa es la idea que nos da este texto aquí. Lo otro que nos muestra este texto es que no solamente, hermanos, debemos exponernos a esta palabra. De hecho, Salmo 119, versículo 30, me parece que es, dice, la exposición de tu palabra alumbra. No recuerdo bien cómo termina el texto, pero habla de sabiduría. Pero la idea es esta, o sea, la exposición a la palabra de Dios alumbra nuestras mentes, alumbra nuestros corazones. Y es evidente, hermano, que esto tiene un gran sentido de bendición para nosotros. Porque el versículo 19 entonces pasa a enseñarnos cómo nosotros, una vez somos llenos de esa palabra, una vez tenemos nuestro corazón guardado, lleno de esa palabra, rebosando de esa palabra, cuando hemos fijado nuestros ojos en ella como el elemento central de nuestras vidas, hay algo que va a pasar naturalmente, y el versículo 19 lo dice. ¿Y qué dice? Y las enseñarás. ¿A quiénes? A tus hijos. Cuando te sientes en la casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las escribirás en los postes. Hermano, pero el punto, la idea que quiero llevarle ahora en esta parte aquí es que un corazón lleno de la palabra de Dios, un corazón que tiene sus ojos puestos en la palabra de Dios, siempre tendrá una buena disposición para enseñar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no es un corazón egoísta. Es un corazón que quisiera que otros experimenten lo que ellos han experimentado en sus vidas. Es un corazón que quiere, que se está comiendo ese pedacito de pastel que está tan bueno. Y a todo el que pase por el lado mío, yo le quiero dar un chin para que vea qué tan bueno está ese pastel. Hermano, Dios es más que nuestro pastel, es nuestra bendición eterna. Cuando usted ve a alguien necesitado, muéstrele a Cristo, muéstrele a Dios. No se pare, hermanos, y no se complique la vida creyendo, porque es que a veces complicamos demasiado el Evangelio. No se complique la vida, ay, hablé con el vecino para que el pastor venga a predicarle. Ay, hablé con el vecino para que tal hermano que es maduro venga. Hermano, no, el Evangelio no es tan complicado. No es tan complicado. Dile la verdad que a ti te libertó y cómo Dios ha sido de bendición en tu vida. Hermanos, eso es suficiente. Eso es suficiente. A veces queremos complicar demasiado el Evangelio y que no, que estoy formando un grupo para que venga el hermano tal y le predique. Hermano, háblale de Dios. Porque si tu corazón está lleno de la palabra de Dios, tú no tendrás tiempo para hablar de ti, tú no te vas a fijar en ti, tú no te vas a percatar de ti. Porque al final no es a ti que tú te estás predicando, es al Señor. Es al Señor. Y cada creyente está llamado, hermanos, a llenar su corazón de la palabra y a enseñar esa palabra a otros. Y comience con sus hijos, practique con ellos. Usted hace como hizo Pablo. Siembre la semilla y ya. Porque Pablo mismo dijo, yo sembré, Apolo regó y Dios se encargó del resto. Siembre usted la semilla y espere que el Señor haga que esa semilla dé fruto. Pero debo tener, mi hermano, mucho cuidado, debo empeñarme en que mi familia, en que mis hijos, mis hermanos, conozcan la palabra de Dios. Yo no puedo convertirlo. Y padre, ojo, tú no puedes convertir a tu hijo, ¿no? Tú no lo vas a obligar a que sea cristiano. Ahora, tú sí puedes sembrar la semilla y orar para que Dios lo salve. Porque ese es el otro error que muchas veces cometemos. Pero si tú quieres prosperidad para tus hijos en el futuro, si tú quieres que la bendición de Dios sea sobre él, predícale la palabra, enséñale la palabra, ora por él para que él disfrute de la bendición de la que tú disfrutas. Ese es el principal y mayor legado que tú le puedes dejar. No te sientas amedrentado. Muchas veces queremos poner los obstáculos demasiado grandes. Pero es que no van a ir. Pero es que de nada no me oyen. Pero es que de nada aquello. Pero es que de nada lo otro. Hermanos, tanto obstáculo, lo que hablan es de que tú estás viendo los problemas más grandes que a Dios. Y cuando nosotros vemos los obstáculos más grandes que Dios, definitivamente nuestro corazón va a desfallecer. Pero cuando nosotros vemos al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, que hizo obra, que hizo portento, que con mano poderosa lo sacó de Egipto, que lo trajo frente a la tierra prometida y le ha ofrecido tantas bendiciones. Hermano, qué miedo, ¿y a quién le tengo yo que tener miedo? ¿Y será en mi fuerza que yo voy? No, yo voy como David, camino a matar a Sansón. Yo no voy en mi fuerza, sino en la fuerza de aquel que nos envía. Hermanos, eso debe animarnos y animar nuestro corazón. La única garantía de victoria es obedecer el capitán. Es obedecer al capitán. Ámalo sobre todas las cosas. Guarda su palabra en tu corazón. Guarda tu corazón, atesora en ella, llénalo de todas esas verdades. Y usted verá, mi hermano, cómo usted se alimentará de la promesa, la fuerza y la potencia que es en el Señor. Moisés quería que el pueblo entendiera eso, que toda bendición y prosperidad del pueblo de Dios está amarrada a amarle a Él sobre todas las cosas, a guardar su palabra en nuestro corazón, a permanecer en ella, no en un tiempo, sino en todos los tiempos, y especialmente guardar nuestros corazones en tiempos de prosperidad. Porque la prosperidad nos hace tener una falsa sensación, una falsa sensación de seguridad. Y hermanos, para nosotros permanecer firme en el Señor, hay que ser vigilante con nuestro corazón. Usted no puede dejar que su corazón vaya por donde... Lo que diga el corazón, eso se oye poético. Mi hija, que mi corazón me está diciendo que vaya por ahí. Perverso es el corazón, más que todas las cosas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, mis hermanos, debe ser gobernado por la palabra de Dios, para que de él puedan brotar cosas buenas. Pero aún cuando estamos allí, nos dice, vigílalo, no lo deje solo, no lo deje caminar solo. Pusiste el tren en el riel, pero mira, ve detrás de él por si acaso se desvíe y lo vuelvas a poner dentro del riel. Hermanos, cuidemos nuestro corazón, como ya le dije, en tiempos de bonanza, en tiempos de paz, porque estos tiempos son más peligrosos que los tiempos de aflicción. ¿Cuánto oramos cuando estamos pasando por dificultades? ¿Cuántas rodillas damos cuando tenemos propósito delante del Señor? Pero cuando esos propósitos se dan, hermanos, se reducen a la mitad los rodillazos que damos. Cuando debería ser más, Señor, ya que me diste la bendición, ayúdame a mantener mi bendición. Ayúdame a permanecer en ella. Por eso, hermanos, debemos ser celosos y vigilantes de nuestro corazón. Porque la mejor forma de permanecer en el Señor está declarada aquí. Ama al Señor, obedece sus mandamientos, guarda tu corazón y asegúrate de permanecer en ello todos los días de tu vida. Y Él, que es poderoso, nos guardará. Pablo dice, por lo cual yo también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Y saben qué día está mirando Pablo? Al día de nuestra redención final. Hermanos, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Más bien enseñemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Mostremos el gran amor de Dios. Y sobre todas las cosas, hermanos, el que esté firme, mire que no caiga. Eso es lo que le está diciendo Moisés a ellos cuando entran y poseen. Y eso es lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y ahí terminamos, versículo 11 y 12. Estas cosas acontecieron como ejemplo. ¿Cuáles? Esta que estamos estudiando, como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos. Eso que Moisés le está diciendo al pueblo antes de poseer la tierra, sí, eso está escrito, hermano, para enseñarnos y para amonestarnos. ¿Y saben para qué? Y para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Oremos. Oh Señor, cuando vemos tu palabra, podemos ver que nuestro corazón ciertamente puede destruirnos como guiarnos a la bendición. Ayúdanos a guardarlo, Padre. Ayúdanos a atesorar tu palabra en él, a fin de que cual medicamento poderoso nuestro corazón sea librado del cáncer de la incredulidad. Nuestro corazón sea librado del cáncer de la idolatría. Nuestro corazón sea librado y guardado por el poder de tu palabra actuando en nosotros. Que seamos de aquello que Cristo dijo: los hombres buenos del buen tesoro de su corazón sacan lo bueno. Oh Señor, nosotros queremos continuar siendo bendecidos por ti. Nosotros queremos seguir siendo protegidos por ti. Nosotros queremos seguir siendo guardados y prosperados en tus caminos. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a caminar conforme a todo lo que tú demandas y esperas de nosotros. Porque sólo así, Señor, estamos seguros de que seremos bendecidos, de que seremos guardados, de que tu gracia, de que tu sonrisa estará para con tu pueblo. Oh Padre, fortalécenos en tus promesas y guíanos por amor de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.